Permanencia involuntaria.
Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Oye, sí traes la exclusiva, ¿no? De Belinda y Giovanni, ¿no?
No. Adelántala.
No, bueno, es que me llamó la atención que todos los medios están hablando de ellos. Ya son la nueva pareja.
Sí.
Son como Beckham y la Spice Girl.
Ajá, como Brad y Angelina.
Pero, no, y además en los periódicos estaba la nota de qué significa la Belinda señal o la Beli señal, no sé cómo se llama esa tontería. Que hace Giovanni, ¿no? Cuando mete un gol se lleva el puño como a la frente,
sí.
Cerrado, y es porque
están conectados.
¿Qué chafa explicación? No,
bueno.
Pero además la gente que le encanta ver esas cosas, y los medios que lo ponen, está súper chafa la explicación. Todavía dijeras, bueno, pues fue algo interesante, algo más. No, está súper chafa. El espíritu está conectado con el cuerpo. Ay.
Sí, no, bueno. Pero te está bien, digo, tampoco podías esperar algo mucho más profundo de Giovanni, ¿no?
Pues
ni
no.
De Belinda.
No, después de su escándalo. Belinda tiene que ser más escándalos, ya, para que sea nuestra Britney, así.
Sí.
Que Giovanni la deje y la otra sufra, casi se corte las venas, se vaya al hospital, algo así. Eso, sí. Eso necesita la farándula de aquí.
Que la encuentren como a Bob Dylan ahí vagando por las calles. Esa fue buena también.
Que la encuentren meada y guacareada en el piso, así, a la salida de una.
Con un bebé ahí, casi sin cortar el cordón umbilical todavía.
¡Qué horror! Estuvo muy gordo. Oye, pero tú estabas muy consternado por otra noticia también de la televisión mexicana, de una telenovela.
No, pues es que de repente veo que una nota que Enrique Rocha dice que es buena idea esto de resucitar telenovelas, y me entero de que están sacando, o ya sacaron, o están por sacar, una nueva versión de Corazón Salvaje.
Con Araceli Arámbula, sí.
Con Araceli Arámbula, Enrique Rocha también.
Claro.
Y no sé qué pensar. Es decir, es cierto que si las telenovelas siempre han sido refritos unas de las otras, pero esto ya es muy cínico, ¿no?
Lo que pasa es que no es la primera vez que hacen remakes. Mi abuelita, que en paz descanse, siempre que había un remake, o sea, siempre que sacaba una telenovela, decía, uy, esta ya la hizo en no sé cuántos años Angélica María, y siempre tenía el referente. Entonces, no es tan extraño que hagan eso. Lo que es extraño últimamente es que compren muchas series argentinas. O bueno, lo digo por decir la nacionalidad, que es lo que más está ocurriendo ahorita. Que compren series extranjeras y las adapten. Eso no ocurría tanto porque pues, siempre había escritores que estaban ahí desarrollando nuevas ideas. Aunque sean telenovelas, y todos sabemos que de pronto se paran con lo mismo, ¿no? Eso era diferente. Pero fíjate que Rebelde es una de las ideas que nacieron en Argentina, por ejemplo.
Ajá.
Y me llamó mucho la atención porque... Yo dije, ay, seguramente, como todo ocurre, lo original siempre va a estar mejor, ¿no? Y me puse a ver Rebelde Way, se llama en Argentina, y está muy desabridona, ¿no? Todos los chavos son como, pues, el típico güerito argentino, son como muy estándar.
Ajá.
Y entonces dije, bueno, aquí realmente los de Televisa hicieron una maravilla, de verdad. O sea, a todos les pusieron diferentes fenotipos, o sea, todos tienen una personalidad muy característica, ¿no? La gordita, la güera zorra, la que es la pobre... La sangrona popular, Anaí, Dulce, en fin, pues se vieron muy bien dándole juego a muchas y además llevaron más al absurdo la telenovela. Entonces se hizo una especie como de manga, ¿no?
Ajá.
Una telenovela manga.
Okay.
Fue algo muy raro, pero pues bueno, sí saben hacer muy bien ese tipo de cosas aquí en México.
Sí.
Eso sí, lo que me llamó la atención. Por ahí me regañaron y me dijeron que bueno, es que Televisa no es lo máximo. Pues no es lo máximo, pero para hacer ese tipo de cosas, de productos, la verdad, pues le salen muy bien. Que se podría arriesgar y podría hacer cosas mejores, por supuesto.
Pues sí.
Pero bueno, pues no lo hace y no se arriesga, básicamente.
Pues sí. Sí, no,
entonces sí, pues Corazón Salvaje no es... Además no es la primera vez que se hace, que se reedita, ¿no? Ya en... Fíjate, en 66 es Corazón Salvaje. Y salió Julisa, Enrique Lizalde y Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix.
Ok.
¿No? Y entonces, pues no, digo, no, y esta vez es Araceli Arámbula y Eduardo Yáñez y Sebastián Zubita, entre otros. Aquí tengo los datos de las veces en que se ha montado esa telenovela de Corazón Salvaje.
Ajá, y la última fue en el 93.
En el 93 y ahorita la de 2009. Fíjate, ah, mira, Angélica María y Susana Dos Amantes fueron la mamá de Paulina Rubio también.
Ha habido cuatro versiones.
No, más.
Más
de una película, al parecer.
No, bueno.
O sea, en la primera es puertorriqueña, que se llama Juan del Diablo, en 66, luego en 50 y, digo, sí, no, primero en 56, luego en 66, luego 68, 77, 93, en fin.
Okay, o sea que es una no noticia.
Pues lo que pasa es de que todos luego pensamos que todo tiene que ser original y que aquí en México las telenovelas siempre han sido como pues originales, pero si tenemos la edad de una abuelita, pues te darás cuenta que ya la has visto 20,000 veces con otros nombres.
Claro, es como decía Saúl Hernández en alguna canción.
¿Qué pasó? Okay.
Sí, sí, tiene una cita. No la voy a mencionar, ya me di cuenta de lo bochornoso que sería que yo citara a Saúl Hernández. Entonces olviden lo que iba a decir. La otra cosa que tiene tintes de telenovela y que sería una buena telenovela es la historia del cuerpo de Michael Jackson, ¿no?
Oye, ¿de veras?
Ya parece que finalmente ya hay una fecha en la cual lo van a enterrar.
Tiene lugar de descanso.
El 29 de agosto va a ser el día en que habría cumplido 51 años. El mismo día en el que unos cuantos cientos de ridículos van a intentar romper el récord Guinness de más gente bailando Thriller simultáneamente en el Zócalo, güey. Pero lo interesante es que ayer o anteayer hubo una nota en la que decía que la mamá de Michael Jackson mandó sacar el cuerpo de donde está, que al parecer está en un lugar refrigerado en el cementerio no sé qué de Beverly Hills, por temor a que se lo robaran.
O sea,
yo ya me imaginaba el cuerpo de Michael Jackson en eBay. O así por piezas, ¿no? Bueno. Vendo el dedo índice de Michael Jackson, no
mientras
sé.
Algunos le hicieron post-mortem sex ahí, algunos fanáticos desquiciados.
Sí, no, pudieron haber pasado cualquier cosa, clase de cosas horrorosas con eso, ¿no? Bueno,
las notas de hoy están muy divertidas.
Absolutamente.
Nuestro programa 101, jóvenes.
Nada menos.
Oye, vamos a una canción. ¿Qué tienes? ¿Qué trajiste para los radioescuchas, podcast escuchas y
vamos,
web escuchas?
Pues vamos a oír Unwind del disco Julian Plenty's Skyscraper. Y les platico ahora o más tarde.
Bueno, si quieres, ahorita que regresemos.
Ahorita regresando.
Ok, entonces se llama
Unwind.
Unwind. Ahorita regresamos, no se vayan.
Somewhat similar to looking at a poet standing in the middle of a supermarket and improvising.
Bueno, antes de que se me olvide, recordarles dirección del programa directa donde pueden ahí contactarnos si es que así lo desean: www.permanenciainvoluntaria.com. ¿No? Pueden descargar los podcasts o el audio en MP3, ahí como ustedes deseen. Hay muchísimas formas. Y por supuesto, como siempre, un saludo a Moonrider. Lo menciono ahora para que no piense que lo estamos dejando a un lado. Ahora sí, la canción entonces.
La canción es de un tipo llamado Julian Plenty, que es una de estas cosas en las cuales un artista perfectamente famoso decide un buen día sacar un disco solista con otro nombre y confundir así a la gente. Se trata de Paul Banks, el vocalista de Interpol, que pues está sacando este disco solista con el nombre de Julian Plenty. Y pues la mera verdad es que hay que decir que ha sido un experimento afortunado, yo diría. O sea, tiene un par de rolas que suenan, pues sí, totalmente a Interpol, entre otras cosas porque al menos una de ellas toca el baterista de Interpol. Pero pues el resto no, el resto sí tiene un sonido propio, en algunas canciones bastante acústico, un poco parecido al de Bon Iver.
Entendí el de Bon Iver por un momento, perdón. Sí, ¿no? Las gemelas y Bon Iver. Exacto. Sí, sí.
Y bueno, el asunto es que un poco la historia, Paul Banks tocaba como Julian Plenty en Nueva York. Ahí tenía un espectáculo solista, él y una guitarra, antes de empezar Interpol. Luego se volvió increíblemente famoso, pues pasaron los años y ahorita saca este disco. Sale a...
Interpol, ya no se sabe nada de ellos.
Interpol aparentemente está grabando un cuarto disco, pero quién sabe cuánto salga, porque ahorita todavía va a hacer gira.
El señor Banks está muy ocupado.
Pero pues, les digo, la canción, espero que les haya gustado, y el disco sale el 15 de septiembre aquí en México en un sello llamado Arts and Crafts. Y pues, creo que vale la pena escucharlo.
Muy bien, me parece perfecto.
Y, perdón. Por otro lado, ajá, estamos llenos de lanzamientos interesantes. Radiohead lanzó a través de su sitio radiohead.co.uk una canción que uno puede descargar gratuitamente, como en los viejos tiempos.
Antes de que llegara iTunes.
Exacto. Se llama These Are My Twisted Words. Es una canción como de casi 6 minutos, que tiene un sonido pues bastante en la línea de In Rainbows, y que es algo que están haciendo mucho últimamente. Hace días lanzaron otra canción que se llamaba Carrie Patch, A Memory Of, una canción que era sobre el último sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que esta sí la vendieron con fines caritativos. Y bueno, pues el rumor es que a lo mejor están por sacar un EP, quién sabe. Por lo pronto está ahí la canción, que pueden bajar totalmente gratis. Y otros que están en estas cosas de los lanzamientos son, pues curiosamente, los que acompañaron a Radiohead en su visita a México. Kraftwerk anunció que va a reeditar 8 de sus discos remasterizados, que para los que apreciamos la música de estos muchachos alemanes es una extraordinaria noticia, porque bueno, sin duda el trabajo de remasterización va a ser de primera calidad. Y bueno, salen en octubre. Concretamente son Autobahn, Radioactivity, Trans Europe Express, Man Machine, Computer World, Technopop, The Mix y Tour de France. Se van a vender por separado o en un estuche que los incluya a todos, y en vinil y en descarga electrónica y etcétera. Entonces bueno, pues
en vinil está padre, está, yo quiero conseguirme padre. Mi tornamesa.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, se me antoja muchísimo.
Sí, yo por ahí tengo el soundtrack de Corazón Salvaje. La del 93.
En vinil, una gran joya. Sí, 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 de la televisión mexicana. Oye, estábamos hablando de Smashing Pumpkins, también es otra vez noticia, ¿no?
Smashing Pumpkins, ¿se acuerdan que hace, quién sabe cuándo, varios programas les contamos que había un concurso para ser el baterista de Smashing Pumpkins? Pues lo ganó un chavo llamado Mike Byrne, de 19 años. De entre 1,000 candidatos, este cuate llegó a la audiencia, que consistía en echarse un jam de 15 minutos y luego hablar otros 15 sobre el grupo Fugazi. Pues lo escogieron a él. Según palabras de Billy Corgan, lo que hizo destacar a Mike fue el factor X que todos los grandes bateristas tienen: una asombrosa mezcla de potencia, velocidad y gracia. Y bueno, pues va a debutar a fines de este mes en algunos conciertos de Smashing Pumpkins, y desde luego en el nuevo disco que no sé cuándo vaya a salir, pero supongo que sucederá pronto.
Entonces, suceda pronto.
Debe estar increíble, la verdad, ¿eh? Bueno,
sí. No sé, pues, digo, los regresos a los son un poco escabrosos.
Bueno, no, yo digo, a los 19 años ser baterista de... Pues ya digo, a mí los Smashing no son mi banda favorita, pero si me dijeran, ¿quieres ser baterista de Pantera? Flipo.
Sí, exacto. Dos veces.
Y... ajá. Podemos irnos ahora sí al momento.
Acaba con música.
Al momento solemne del día, tristemente. Les Paul, un guitarrista de jazz que tuvo entre las pocas cosas que hizo en la vida el hecho de que inventó, por ejemplo, el multitracking, la grabación separada de instrumentos que todos los grupos utilizan, la inventó él. El overdubbing, es decir, el añadir sonidos a algo que ya está grabado, también lo inventó él. Y por si fuera poco, inventó la Gibson Les Paul, que es
la guitarra
legendaria que ha usado Pues vaya, Jimmy Page, David Gilmour, The Edge, Slash, George, John,
sí,
Paul.
Fue revolucionario en su, sí, en el mundo de la música.
Sí, y pues murió a los 94 años.
No, órale, no, bueno, sí le aguantó.
Sí, le aguantó, le aguantó.
Todavía requinteaba hace un par de años.
Así es.
Oye, vamos, terminemos con música. ¿Recomendación, traías otra?
Sí. Nuevamente. Este sello... Arts and Crafts. Esta es una banda que se llama The Most Serene Republic. Son de Ontario, Canadá. Son unos, son bastante jóvenes. Empezaron en el 2004. Ahorita están presentando el que es, me parece, su tercer o cuarto LP, que se llama And the Ever Expanding Universe. Bueno, ya lo van a oír. Este es un grupo grande, tiene 7 integrantes. Que es mucho la onda que traen los canadienses ahora, no sé por qué, pero Arcade Fire es una banda enorme.
15, ¿no?
Broken Social Scene son como 30.
Pregúntales cuánto cobran los pobres.
Sí, bueno, es que ahí es... Obviamente hay uno que escribe la música y uno que escribe las letras.
Y es el que se llevan toda la lana.
Supongo yo, ¿no? Y pues están interesantes, tienen un sonido pues evidentemente pop, pero que trata de alejarse de los parámetros convencionales, etcétera, etcétera. Ya los oirán. Esta canción se llama No One Likes a Nihilist. A nadie le cae bien un nihilista.
Oh, está buenísimo. Entonces ahorita regresamos. Ya me quedé pensando en la película de Dude, ¿cómo se llama? La de los hermanos Cohen.
El gran Lebowski.
Big Lebowski, que se enfrentan a los nihilistas. Pues Tila Tequila, ¿sí sabes quién es Tila Tequila?
Sí.
De casualidad. Ok, bueno, esta chica voluptuosa, chaparrita y que inició sus pininos en el mundo del espectáculo en internet, dejó ya huella en el mundo televisivo gracias a su programa A Double Shot of Love, en donde lo que hace... No, A Shot of Love se llama el reality de esta mujer primero. Resulta que llama a unos hombres y pues para ver quién, como todos los programas de amor, pues quiere encontrar el amor de su vida y son 12 y los va eliminando, bla, 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 ¿no? Pero resulta que en uno de los programas, como es bisexual, declaró ahí en ese momento que es bisexual, entonces también había 12 mujeres que iban a competir por su amor, ¿no? O sea, llegaron los hombres y no sabían nada primero. Entonces, pues bueno, ya los ve a todos, está conviviendo y en cámara, ya en privado, digamos, solamente la audiencia lo sabe, dice, pues tengo un secreto, es que soy bisexual y también hay 12 mujeres, chan, chan, entonces ya llegan todas las 12 mujeres, pero ninguno de los dos grupos lo sabe. Hasta el día siguiente que hay una fiesta en la alberca y que todos se encuentran y nadie sabe qué pasa, entonces ya les confiesa que ella es bisexual y que hombres y mujeres tienen que luchar por su amor. Bueno, este programa sirvió de base para A Double Shot of Love, ahora sí, que... sale, está estelarizado por unas gemelas que se llaman las gemelas Iki, de Iki Twins. Son Ricky y Vicky, se hacen llamar, que en realidad se llaman Erika Monjon y Victoria Monjon, sí son gemelas, pero no se llaman Ricky ni Vicky, pero así se hacen, bueno, esos son sus apodos y todo el mundo las conoce como The Iki Twins. ¿Qué hacen ellas? Pues son bisexuales, son gemelas bisexuales además, entonces 12 hombres y 12 mujeres van a competir por su amor. Pero solamente una es la que va a ser la ganona. O sea, ellas dos van a ir eliminando gente, pero solo al último, el último que queda, tiene que decidir con cuál de las dos se va. Ah. Es un programa de MTV.
Pero gana una chava y un chavo.
Ajá, exactamente.
Pero las dos se quedan, o sea, no hay dos ganadores.
No hay dos ganadores, solo
si son bisexuales.
Pues sí, por eso, o sea, hay dos. O sea, puede llegar una chava. Al final quedan una chava y un chavo. Y las gemelas tienen que ver con quién se quedan. Entonces... pueden decir, vamos a quedarnos con la chava. La chava, de todas maneras, tiene que decidir con cuál de las dos se queda. Okay. Es como una eliminación doble.
Y eso no es injusto para Iki o para Vicky.
Sí,
no sé.
Súper injusto, pero creo que también es el chiste del programa. Dice, ay, pobrecita, mira, ella se quedó sin su galán.
Exacto, sí.
Bueno, está pasando en MTV, aquí en MTV Latinoamérica, ya está. En Estados Unidos se acabó la temporada. Y aquí está todos los jueves a las 9 de la noche. Y esto es gracias a Tila Tequila, ¿no? El Double Shot of Love. Tila Tequila se llamó A Shot of Love with Tila Tequila. Y bueno, ahora tenemos esta gran joya.
Hablando de grandes aportaciones al mundo, ¿no?
Exactamente, bueno. Y resulta que Alex Ibarra, el hermano de Ben Ibarra, también tiene su reality, así como The Bachelor o Flavor Flav, como lo quieras comparar, donde hay 12 chicas guapísimas, supuestamente de varias nacionalidades, que van a competir por el amor de Alex Ibarra, hazme favor. Okay. Además, tan desabrido, ¿no? Todavía fuera como algo interesante como Flavor Flav o Bret Michaels, pero no, este no tiene nada. Pero fíjate, se me hace un poco aburrido.
Donald Trump hizo eso hace años y hasta logró que fuera algo respetable, ¿no? Miss Universo. Pero no deja de ser un poco lo mismo.
Sí, pero pues es peor porque es como región 4, ¿no?
Sí, sí.
Porque ¿qué? Todavía el Bachelor, ah, sí. O el... Bueno, había uno, el... ¿Quién quiere casarse con un millonario? Bueno, pues al final decía, realmente no soy millonario, no tengo un clavo. Y oh, era el gran giro de la historia. Alex Ibarra, pues no fue como el gran rockstar nunca, ni fue no, Flavor Flav, ni nada. Entonces se me hace un poco soso, pero...
¿Y qué habrá pasado?
He visto un par de capítulos, pero nada más. ¿Qué pasó?
¿Qué habrá pasado con el... con la pareja del millonario este que acabas de decir?
¿Quién sabe?
Alguien debería de averiguarlo, ¿no?
Sí, ¿qué pasa, o sea, después? Ay, después truena, ¿no?
Pues quién sabe. Digo, yo me imagino que sí. Todo estaba basado en un engaño.
Claro.
Él no era millonario.
Y así no puede ser el amor, señores, señores. No. El amor no puede estar basado en un engaño. Oye, poniéndonos un poco serios, sí, porque yo quería ir a ver G.I. Joe fervientemente hace una semana. Y mi familia me arrastró y no, vámonos a ver algo culto. Y me llevaron a ver una película turca que se llama Tres Monos, pero ganó, bueno, en Cannes le fue muy bien al director, creo que ganó la Palma de Oro al mejor director. Se llama el director Nuri Bilge Ceylan. Es una película que es un dramonón, así, de una familia, entonces un poco amolada en Turquía, que se ve envuelta en un engaño, ¿no? Hay un político que mata a una persona en un accidente automovilístico y le dice a su chofer, que es el protagonista junto con su familia, pues, oye, échate la culpa y te doy una lana, ¿no? Bueno, te sigues cobrando tu salario, normalmente nada más estás en la cárcel, no importa, manda a tu hijo y al final cuando salgas te voy a dar una lana más, un dinero extra, ¿no? El cuate este acepta. Dice, órale, va, se va a la cárcel. Pero esto desencadena una serie de cosas extrañas en su familia y como todo se empieza a desmoronar. Está interesante cómo se resuelve todo el problema. Sí es un dramonón. Ahora, hay otra cosa, la fotografía está muy, muy, muy padre. Tiene unas cuadros, digamos así, de unos paisajes enormes y como la gente viéndose muy pequeña. Bueno, tiene dos extremos. En exteriores los paisajes son como muy grandes y la gente se ve muy pequeña, como que el paisaje se los come. Y en interiores son unos planos ahí medios, pero raros, como que siempre los ves alejados de ti, ¿no? A pesar de que pueden estar como cerca, nunca los estás viendo directamente. Hay como un desconecte de la cámara hacia los personajes. Y es interesante, es como el mood que están ellos viviendo hacia las cosas. Y porque Tres Monos hace referencia a esta, ¿qué? Cultura, donde hay un mono que se tapa los ojos, otro que se tapa la boca y otro las orejas. Entonces, ese planteamiento está interesante, ¿no? Tiene ahí un filtro de color como... Bueno, está como el color deslavado, ¿no? Como si hubiera sido un negativo viejo el que lo hubieran filmado. Y, pues, tiene un detalle que no me encanta, que está muy lento. Entonces, como hora y media sí sufres un poco en la butaca. Y todo lo bueno pasa a la hora y media. Entonces, sí, es como de paciencia. A mí eso no me gusta, aunque a mucha gente, bueno, pues, quienes tienen un poco más de paciencia sí han estado más clavados en este asunto. Y pues, creo que vale la pena ver algo diferente. Además, para a quien le impresionen esas cosas de que han ganado palmas de oro, ¿no? Por festivales.
¿Y dónde?
A quedarse la vuelta en la Cineteca Nacional. Pues, sí, seguramente. Digo, cada quien tendrá que cazarla porque pues, no está en todos los Cinemex, ¿verdad?
Sí.
O en algún cineclub de su localidad.
Bueno, estará, sí.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Bueno, después del momento serio con esta película turca, llena de drama e intensidad, así como los dramones mexicanos que luego vemos, traje a Paola Tinoco porque vimos otra película totalmente opuesta, que se llama ¿Qué pasó ayer? O The Hangover. Paola, pues, sí, yo soy muy emocionado porque me reí mucho.
Lo sé, estábamos preguntándonos si eso era su el único ejercicio que hacía el señor Ponce. Porque no paraba de reír incluso cuando todavía no decían el chiste.
Es que el tráiler mata muchos chistes buenos, déjenme decir.
Pero es cierto que yo me esperaba uno de esos bodrios espantosos, películas como de corte adolescente gringo. Y la verdad es que no es así. Sí, claro, hay muchos chistes así como lugares comunes, pero que los actores llevan a muy buen término. Incluso creo, por ejemplo, que el papel de Heather Graham,
excelente,
no es
muy
nada
poco
exagerado, no es nada de la clásica rubia tonta que hace bobadas y enseña
bien
los senos,
¿no?
Bueno, sí enseña un seno, sí, pero cuando está alimentando a su hijo,
no,
entonces
no quemes el seno, ya quemaste el seno.
No me importa, está pero muy bueno. Bien la chica. No sé cómo se llama el nuevo chico dorado de Hollywood.
Bradley Cooper.
Ese chico que es muy guapo.
Sí, ahorita está en todas las revistas, ¿verdad?
Ah, sí, pero además lleva muy bien este doble papel de desmadroso y familiar, ¿no? De padre de familia, quiero decir. Amantísimo esposo y padre de un niño como de 7 años. Que también por el otro, que está por un lado con la familia y en cuanto voltea la cara ya está tirando.
Sale
una
de Beribón.
Exactamente.
A la Han Solo. Bueno, para quienes no sepan, pues es un grupo de amigos que se va a celebrar una despedida de soltero a Las Vegas. Y al día siguiente no se acuerdan de nada de lo que pasó en la noche y el novio desapareció. Entonces tienen que encontrarlo y tienen que ir recordando qué fue lo que ocurrió. Pero las pistas son que hay un tigre en el baño, hay un bebé en el armario, hay una gallina, que nunca se dice qué pasa con la gallina.
Ay, está acabas ahí de quemar algo muy importante.
¿La gallina?
Porque
no.
Sí, porque la gente puede ver la gallina y esperar al final que algo suceda con ella. Y tú acabas de decir que nunca se sabe.
Tú quemaste la chichi de Heather Graham.
Basta ya.
Tú mataste a Heather Graham. Bueno, y entonces, ¿qué más? Ah, uno de ellos no tiene un diente y el otro tiene una banda de un brazalete de hospital, en fin,
entonces,
varias cosas, ¿no?
Exacto, y poco a poco se van descubriendo todos los detalles que ellos no recuerdan y cómo llegaron a cada una de esas cosas, como justo a no tener un diente, a dónde dejaron al novio.
Eso está muy bien resuelto, ¿no? Todos los pisos van cerrando.
Todo menos la gallina está muy bien resuelto.
Bueno, y no son... Digo, también dramáticamente no es algo profundo, ¿no? Las relaciones entre ellos o la relación que llevan con las mujeres, pues nunca se sabe a ciencia cierta, no queda muy claro, ¿no? Pero pues está bien armada la comedia dentro de lo que cabe, ¿no?
El tonto no era un tonto simple, era un tonto matemático, que sí. tenía sus talentos por ahí,
sí.
Bien ocultos, pero los tenía.
Tiene un nombre rarísimo, por cierto, no me acuerdo, Zach Galifianakis, se llama Alan, que es uno de los personajes, es de hecho el hermano de la novia, y sale no entre retrasado y excéntrico, es muy raro.
Exactamente.
Muy extraño. En fin, bueno, está muy divertido de Hangover. ¿Qué pasó ayer? Se le pusieron en español. Vale la pena. Y Bradley Cooper es la sensación, ¿verdad?
Palomera,
claro. El director es Todd Phillips, quien hizo Starsky Hutch y Old School, para quienes se pregunten qué esperar.
Paola, platícanos los libros que traes hoy, por favor.
Este está muy extraño, pero bueno, me encanta contártelo a ti, que también eres un bibliófilo de corazón.
Hombre.
Pues mira, tengo tres. El primero que quiero recomendarles se llama Imperio, y es un libro de poesía a cargo de Rocío Cerón, que trae premio al final del libro, trae un CD con música del DJ Bishop y con videos de Nómada, pero eso no es todo.
Okay.
Además trae un arte muy padre en las guardas de los libros, que es toda diferente a lo largo de los 1000 ejemplares, de un estencilero que se llama Pizarro.
¿Cómo que es diferente a lo largo de los 1000
ejemplares? Sí, bueno, es que se utilizó un stencil para hacer, bueno, la gente no podrá verlo, pero al abrirlo hay dos paginitas que protegen el inicio del libro que se llaman guardas.
Ajá.
Estas están decoradas con un stencil que es un cohete, que es negro con los bordes rojos.
Una
y en él tiene un corazón
cayendo, digamos.
Bueno, algo así. A mí me pareció un cohete, okay. Tienes razón. Que en algunas partes está unido por una línea de puntos plateada, pero en cada libro los puntos hacen una función diferente.
Okay.
Entonces, pues, al margen de que desde luego los poemas escritos por Rocío están bien escritos, Rocío Cerón, Me va a amar por esto. El libro es una joyita que sin duda te gusta tener, pues.
Eso está muy bonito.
Está muy padre. Se lo pasamos aquí al joven para que le eche un vistazo.
Motín Poeta.
Motín Poeta es una de las... Bueno, es la editorial, pero se hace en conjunto con Conaculta y con algunas otras instituciones. El libro, bueno, a simple vista parece caro, pero en realidad al reunir a todas estas instituciones hace que sea en realidad bastante barato. Más de lo que podrías imaginarte.
Okay.
Está en las mesas de novedades en este momento. Cómprenlo. Dancen con DJ Bishop, que incluso si no quieren escuchar los poemas de Rocío que vienen en el CD, pueden quedarse con la música.
Y se supone que el disco está planeado para acompañar los poemas.
Pues está basado en ello, pero bien, okay, lo puedes escuchar por separado.
Bien.
Está padre. Mi segunda recomendación también es de poesía y es de Yanis Ritsos, que es uno de mis poetas favoritos, de los muy pocos que tengo, porque era un tipo bastante loco, comunista, griego, que, bueno, pues anduvo por ahí peleando contra la ocupación nazi, yendo y viniendo de los campos de concentración a finales de 1800 y algo. Y, bueno, pues es un personaje bastante interesante porque gracias a su poesía, muy particular, porque logra por ahí una... como traer la tragedia griega a la época moderna, ¿no? O sea, tú puedes encontrarte de pronto con soliloquios maravillosos de locas como estas, por ejemplo, que hay dos hermanas en este libro que se llama La Casa Muerta, el que les recomiendo, es de Editorial Acantilado. Dos hermanas que son los últimos que quedan en una familia, una de ellas ya perdió la razón completamente, y va y viene contando su historia entre leyendas griegas, entre la historia de su país y realmente lo que sucedió en la vida privada de esta familia. De una manera trágica, es un monólogo maravilloso que no sé casi ni cómo explicarlo porque me emociona demasiado. Vale mucho la pena leerlo y de verdad creo que es algo de lo que se debería de llevar al teatro ahora, que le ha dado a todos los estudiantes de teatro por sacar libros a las tablas, como últimamente se hizo con Alessandro Barico, ahora lo están haciendo con Amelino Thom. Pues bueno, Yanis Ritsos también es materia de teatro. El tercer libro que te voy a recomendar es también de la editorial Acantilado. Esta es una novela que ganó el premio Café Gijón. Se llama Criaturas de la Noche y el autor es Lázaro Covatlo. Es una novela bastante chistosa, picarona, que habla de la historia de Dionisio, un perfecto idiota, que es malo en todo. O sea, es un pésimo vendedor de bienes raíces, es malísimo amante, no consigue una mujer, no tiene ni amigos. Pero un día se mete un bicho en su oreja y empieza a decirle lo que tiene que hacer. Y es un bicho zumbón latoso que incluso llega a molestarte cuando lo estás leyendo porque el escritor reproduce los siseos, ¿no?, del bicho. Y bueno, pues este bicho le va diciendo cómo hacer bien todas las cosas que el personaje no hace bien.
O sea, es como
lo lleva de ser un pobre diablo a ser un hombre exitoso en todo.
Es un Pepe Grillo, pero más chido, porque lo lleva... Más enfadoso, pero más chido.
Es enfadoso, pero además no es tampoco un muy buen bicho que digamos, ¿verdad? Porque al final quienes lo lean encontrarán qué es lo que el bicho quería de él, qué es lo que necesitaba.
Su sangre.
Y por lo que le daba todo esto.
Perfecto. Oye, ese premio Café Gijón, ¿qué?
Es un premio que dan en Gijón, precisamente. Lo dan dos editoriales, Acantilado y Ciruela, junto con el Café Gijón.
¿Y tiene que ver con lo de la cosa de novela negra que hacen?
No, es novela, punto.
Yeah.
Sí.
Perfecto.
Así que échenle un vistazo. Me hubiera gustado poder explicar mejor a Yanis Ritsos, pero de verdad es algo que me emociona demasiado para contarlo. Léanlo mejor.
Bueno, así pasa. Y tenías una mala noticia.
Ah, es que justo cuando estaba leyendo este soliloquio de Ritsos, el de La Casa Muerta, que habla de las dos hermanas que quedaron allí, y en realidad es una sola voz la que habla, me acordé
de la reciente muerte, fue este domingo, de María Teresa Pecanins, una de las galeristas de, pues, más famosas de los artistas emergentes de los años 60. Bueno, es decir, que alojaron la obra de estos artistas y gracias a las cuales, no sé, Tamayo, Cuevas, Vicente Rojo y otros pintores importantes llegaron a España, porque ellas en la sucursal de su galería, que primero pusieron en México, aunque son catalanas, gracias a su galería llevaron a estos pintores mexicanos allá. Y bueno, pues no eran ricas, pero tenían muy buen ojo para los pintores, ¿no? Y una de ellas se murió, una de las famosas gemelas, que eran muy simpáticas y eran unos personajes muy particulares, sobre todo de la colonia Roma, que es donde tenían, bueno, en la zona rosa estaba su galería y ellas vivían en la Roma. Entonces veías de pronto dos señoras bajitas de pelo largo con un copetito muy juvenil, totalmente darkies, deambulando de aquí para allá, y pues no podía sino voltear a mirarlas, ¿no? Siempre juntas, a veces hasta agarradas del brazo. Pues ahora ya se quedó solo una, se quedó Ana María. Y bueno, pues la galería sigue de todas maneras. Hay otros artistas en la familia. Sí, el apellido Pecanins casi a todo mundo le salta, porque son las tías de Betsy Pecanins. No, perdón. Una de ellas es la tía. Y la otra, nunca querían decir quién era la mamá de Betsy. Y a mí todavía se me confunde esa historia. Creo que era Teresa la que murió.
Okay.
La mamá. Claro, es que se murió una de las primas de Betsy también, que se llamaba Ana María, en febrero de este mismo año. O sea que la familia Pecanins, el 2009, de luto. Que también era pintora, por cierto, y muy reconocida.
Vaya. Bueno, pues para no irnos con un amargo sabor de boca, nada más digamos que Mafalda va a tener su propia estatua. ¿Sabías esto?
No.
En el barrio de San Telmo, concretamente frente al número 371 de la calle de Chile, que es donde vivió Quino en algún momento, el 30 de agosto develarán una estatua de Mafalda, pues más que merecida en efecto. Y pues bueno, con eso concluimos.
Hola, muchísimas gracias a Emilio también. Y pues ya, les recordamos, acabamos. Ya se acabó el programa. Y les recordamos www.permanenciainvoluntaria.com. Un saludo a Moon Rider allá en los controles de Radio Efímera. Y bueno, pues nos vemos en el programa 102. Ya sobrevivimos 200.
Y mi despedida con la queja de que no estuve en el programa número 100.
Oh,
pero como soy
video.
Fan de Depeche Mode, siento un concierto, siento un programa.
Tienes todavía el video. Ahí te ponemos en el sitio para que te quejes amargamente.
Ok.
Esperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando. Ay, señor, mi corazón.
Esto fue Permanencia Involuntaria.